Padre, al retomar hoy el estudio del capítulo 7 del libro de la epístola del apóstol Pablo a los romanos, queremos pedirte que seas tú el que nos dirijas, que Señor, que nos hagas entender para que no vayamos a caer en el error de pensar que podemos vivir una vida de pecado justificada por tu escritura. Señor, ayúdanos a encontrar ese balance para que nosotros podamos gozarnos de lo que en realidad es tu plan para el hombre. Gracias te doy, Señor. Bendícenos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, le he titulado a este estudio La ley y el pecado. Y ya van a ver por qué la ley y el pecado. Vamos a estar hablando de los dos constantemente. Romanos capítulo 7, versículos 7 al 25. De acuerdo al diccionario bíblico ilustrado, que algunos de ustedes lo tienen, la abrogación o abolición de la ley para el cristiano no entraña una dejación completa de las demandas y expectativas de Dios para el creyente. Me explico. Cuando nosotros hablamos de abrogar la ley, es un término legal, quiere decir anular, dejar a un lado. Jesús mismo dijo que Él no vino a abrogar, Él no vino a abolir la ley. Dijo que Él iba a cumplirla toda. Solo que en el Nuevo Testamento ya no la cumplimos con el nombre de ley, sino que la cumplimos en el amor del Señor. Por fe, el Señor nos lleva a convivir, a conllevar una vida espiritual. Por ejemplo, si vemos en los mandamientos de Dios, en la ley de Moisés, y lo comparamos con una de las expectativas de Dios para los creyentes, vemos que Dios demanda lo mismo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En Deuteronomio capítulo 20, el versículo 12 dice, este es un ejemplo que voy a poner para que vean que en ambos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, está lo mismo. Entonces, es la misma ley con otro nombre, y ya no como ley, sino por gracia, que podemos hacerlo. Dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ese es un mandamiento, ¿verdad? Comparado con Efesios 6:2, que dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿A dónde está la promesa? Para que Jehová te alargue muchos días, ¿verdad? En realidad, el papel de la ley es como una plomada. Paco entiende lo que es eso, no sé si el resto entienda. Una plomada, una cuerda con un peso abajo para ver si está algo perpendicular. Y si nosotros le ponemos una plomada a un árbol, desde arriba hacia abajo, vamos a ver en qué partes del árbol no está a plomo. A lo mejor el árbol ha crecido chueco, se dice. Este árbol está chueco, está vencido, no está recto. ¿Por qué es que descubrimos que no está recto el árbol? Porque le hemos puesto una plomada. Pero quizás a simple vista, como se dice a vuelo de pájaro, si vemos el árbol, podríamos pensar, está recto, no hay problema. O depende el ángulo de donde lo veamos, podríamos decir, ese árbol se ve recto. Pero si le damos la vuelta, vamos a ver que a lo mejor no está recto. La plomada sí lo hace ver. Ese es el trabajo de la ley. La ley nos hace ver a nosotros lo chueco que estamos. Que estamos en pecado. Nos hace ver el pecado. En el Nuevo Testamento hallamos todos los principios del decágolo, es decir, de los 10 mandamientos. Nos hace ver los principios del decágolo en su esencia, aunque no como ley, sino como exhortaciones dadas a los cristianos para vivir como corresponde a personas que han adquirido la nueva naturaleza procedente de Dios. Cuando nosotros volvemos a nacer, el hombre viejo muere, la naturaleza vieja muere y Dios nos da una nueva naturaleza. Empezando por ese principio, entonces vamos a entender mejor por qué es que la ley no salva, por qué es que la ley no cambia. La ley tiene una función y esa es, dijimos, como la plomada de hacernos ver el pecado. Esa nueva naturaleza que procede de Dios, dije hace un momento, como hijos amados. ¿Hijos amados de quién? De Dios. Porque cuando recibimos el Espíritu de Dios, pasamos a ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora somos hijos amados de Dios. En Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hace unas 2 semanas llamé a mis hijos que están en, a uno de mis hijos que está en Hawái, vive en Hawái, y hablé con el pequeñito de 6 años, Ricky Ricardo se llama, mi nieto. Una caricatura es, bien gracioso. Y contesto el teléfono, le digo: hola hijito. Yo tengo la costumbre a los niños de decirles así: hola hijito. Y me dice: ¿papá? Le digo: ¿estás seguro que es tu papá? Sí, papá, dime. Digo: ¿estás bien seguro? Dice: ¿tío Charles? ¿Estás seguro que es tu tío Charles? Sí, tío. ¿Estás bien seguro? Ya la mamá escuché que le decía: es el abuelito. Y dice: oh, abuelita. Le digo: no, abuelito. Siempre se confunden entre abuelito y abuelita. Bien, hago mención de esto, no por hacer alarde de mis nietos, sino porque mis hijos, todos los varones, tienen el mismo tono de voz que tengo yo. Entonces le pregunté a mi nuera, ella tomó el teléfono, y le digo: en realidad, nuestras voces, los varones, cascos, se confunde la voz. Dice: sí, solo que tú tienes un acento. Yo tengo el acento latino y los otros tienen acento norteamericano porque nacieron allá. Pero hago mención de esto porque dice aquí: sed pues, ¿qué dice? Imitadores de Dios como hijos amados. Qué bonito, ¿verdad? Que nosotros, o que la gente se pueda confundir, estoy hablando figurativamente, que la gente, si pudieran escuchar la voz de Dios, que pudieran ellos confundirse la voz de Dios con la nuestra. Y nuestra voz no tiene que ser necesariamente audible, sino expresada por nuestras acciones. ¿Sí me explico, verdad? Qué interesante que la gente, al vernos a nosotros, también vean a Dios. Que sientan la presencia de Dios cuando estén alrededor nuestro. Eso es algo muy bonito. Y hay personas que dicen: siento paz, siento tranquilidad cuando estoy en tu hogar. Es la presencia de Dios. Ese es el momento de decirles: es porque aquí Dios es el Rey. Una bonita manera de introducir el Evangelio. No rige el principio de la ley, como dice: haced estas cosas y viviréis. En la ley, Dios les decía: si ustedes hacen esto, si cumplen la ley, van a vivir. Es decir, había una condición. Sino que rige el principio de la gracia. El principio de la gracia que dice: como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dignos de la vocación con que fuisteis llamados. Esto es por gracia. Esto está en Efesios 4:1. Ahora, en Cristo Jesús, lo que rige son las obras del fruto del Espíritu en el corazón del hombre muerto al pecado. No simplemente muerto, no me quedo ahí, sino que digo, del hombre muerto al pecado y estando bajo la gracia. Porque podemos estar muertos al pecado y estar bajo la ley. Por eso es que hay cristianos legalistas. Están, han recibido la gracia, pero viven bajo la ley. Bien, perdón, han muerto al pecado, pero viven bajo la ley, no bajo la gracia. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó esto para que nosotros anduviésemos en ellas. Es como cuando la esposa prepara algo con anticipación. Con 3 días de anticipación se preparan las amas de casa para preparar un ajo caliente, por ejemplo. Y digo, 3 días, sí, porque hay que comprar la telera, comprar el pan, dejarlo por unos 2 o 3 días y luego empezar a preparar. Y Dios preparó desde antes, en la antigüedad. Desde antes que nosotros siquiera pudiéramos imaginar ese antes, Dios tenía preparado para nosotros esto. Porque somos hechura suya, repito, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ah, que si mi casa se prepara un ajo caliente, me lo como. Y como Dios ha preparado estas buenas obras con anticipación, nosotros debemos de estar dispuestos, preparados para vivir en esa anticipación, en esas buenas obras que Dios ha preparado. ¿Sí me explico, verdad? Yo creo que las esposas se sentirían muy tristes que después de preparar un potaje que ha tomado tanto tiempo, el esposo le diga, no me apetece. Yo creo que la esposa agarra los trastitos con que ha preparado su ajo caliente y se lo pone en la cabeza de gorro. Bien, vamos a leer entonces del versículo 7 al 8. Y este estudio comprende del versículo 7 al 25. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen? Ah, perdón, estoy en el 1. Discúlpenme, tengo que buscar el 7. Estaba empezando en el versículo 1. Bien, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Ante la pregunta, ¿la ley es pecado?, hace Pablo, la ley es pecado. O la gente le pregunta, ¿la ley es pecado? Por todo lo que has dicho en los capítulos anteriores, ¿la ley es pecado? Y Pablo responde vehementemente, es decir, con mucha seguridad, dice, de ninguna manera. Lo cual significa, desde luego que no. Cuando alguien nos hace una pregunta de algo que no es correcto, decimos, desde luego que no. Tampoco significa que la ley sea mala. El deseo de lo malo se pone de manifiesto cuando el mandamiento afirma. A ver, a mí voy a explicar mejor. El deseo de lo malo, el deseo nuestro de hacer lo malo, se pone de manifiesto cuando el mandamiento nos dice lo malo está prohibido. En el momento que la ley dice lo malo está prohibido, entonces el pecado se hace vivo. Es como que hemos puesto el dedo en la llaga y duele, ¿verdad? Cuando se pone el dedo en la llaga, duele. En el momento que decimos no hagas tal cosa, en ese momento ya empezamos a maquinar cómo hacerlo. Les daba el ejemplo de uno de mis nietos, que yo estaba usando por primera vez un ordenador portátil y lo abro en la mesa del comedor de mi hija Ángela, y viene el pequeñito de 4 años y le digo: JT, esto no vas a tocar. Y con la mirada fija a mi rostro, y yo con el rabo del ojo lo veía, yo seguía trabajando en el ordenador, lo veo que empieza con la manito a correrla por la mesa, despacito, ya para ponerlo y para tocar el ordenador. Y como yo le había dicho que no, entonces con mi mano le hice en la de él y pegó el chillido. ¡Ay! Y fue donde la madre: el abuelito me ha pegado. Y la madre le dice: ¿y qué hiciste tú? Y con unos lagrimones. Y entonces se la queda viendo bien fija. La madre le dice: nada. Doble pecado, ¿verdad? Esa es la naturaleza nuestra, ¿verdad que se puede entender? En el momento que le decimos a un niño: no te metas en el charco de agua, ¿qué es lo que hace el niño? Se va a meter en el charco de agua. Y de ahí que muchos padres erróneamente dicen: voy a usar psicología revertida, le voy a decir que haga alguna cosa para que no lo haga. Eso también está mal, porque el niño quiere meterse en el agua, y si tú le dices: métete en el charco de agua, entonces se mete doblemente. Tenemos que saber educar a los hijos, y Dios es el padre perfecto que sabe cómo educar a sus hijos. Lo que pasa es que los hijos que tienen, o que tenemos, la naturaleza pecaminosa, tenemos que saber cómo ponerla bajo el control de la gracia para que podamos vivir en santidad. Sí se puede, porque hay hijos que se les dice: no te metas en el charco de agua, y no se meten, ¿verdad? No es que todos los hijos no obedezcan. Sí se puede. Como tenemos una naturaleza pecadora, la ley podría despertar o excitar esa naturaleza de la misma manera que un imán atrae un pedazo de hierro. Tenemos la naturaleza pecaminosa adentro, y viene la ley y nos hace ver que eso es malo, que no debemos hacerlo. Entonces nos hace ver que en realidad hay algo malo en nosotros, porque de lo contrario no tendría que decirme que no lo haga, ¿verdad? Entonces Dios, que conoce nuestra condición pecaminosa, se adelanta a decirnos los 10 mandamientos: no codiciarás, no robarás, no matarás, porque el Señor sabe que todo eso hay dentro del hombre. ¿Se dan cuenta? Ese es el propósito de la ley: anticiparnos de que Dios sabe lo que hay en el hombre. Hay algo en la naturaleza humana que se revela ante las leyes. Y ya les dije, pues díganle a un niño que no haga algo y lo va a hacer. Ahora, el versículo 8:7 de Romanos dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, y tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esa es la razón por la cual le decimos a un niño que no haga algo y lo hace. Versículo 9 al 11. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. A ver, pongan atención a lo que está diciendo, ¿ah? Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Cómo entendemos eso? Tenemos que leerlo 20 veces. Tenemos que ver el contexto anterior y darle vueltas y leer otras cartas de Pablo para entonces poder entender estos 3 versículos. El tiempo que el apóstol se refiere cuando dice, repito, y yo sin la ley vivía en un tiempo, este tiempo al que él se refiere no es al tiempo antes de la ley, porque él no vivía antes de la ley, ¿verdad? ¿En cuándo recibieron la ley los israelitas? Después de que salieron de Egipto. Y Pablo no es que vivió antes de eso, entonces no se refiere al tiempo antes de la ley. Se está refiriendo al tiempo antes de Cristo, en su vida, antes de su conversión, antes de la revelación divina en el camino de Damasco. ¿Sí se entiende ahora, verdad? La ley de Moisés existía antes de la revelación divina, antes de que Pablo cayera. Bueno, me he metido en problemas porque he dicho de que cayó de un caballo y han hecho un problema por eso. Pero no importa que haya caído de un caballo, de un camello, de un chivo, de donde quiera haya caído, o del piso que se haya ido. Pero lo importante es de que él tuvo una revelación divina, y después de esa revelación divina es que él comprendió. Porque acuérdense que él era un fariseo, él conocía la ley. Entonces, es que ahí fue que la plomada se le puso a un lado y él se vio lo chueco que estaba. Y se dio cuenta de que él tenía pecado. ¿Se dan cuenta? Pablo dice, y yo sin la ley. ¿Cómo es eso? Si él era un fariseo, él estaba bajo la ley. ¿Por qué dice yo sin la ley? Lo que pasa es que él no se había apercibido del mandamiento correctamente. Mire, y yo sin la ley vivía en un tiempo, el versículo 9, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. En el momento que se dio cuenta entonces que él era pecador. Porque acuérdense que los fariseos pensaban que ellos eran perfectos y que ellos no pecaban, ¿verdad? Y por eso vino Jesús y les dijo, Jesús les dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados. Porque ellos decían que eran una cosa cuando no lo eran. Y Pablo está reconociéndolo. Dice, en el momento en que el mandamiento vino, en el momento que se apercibió del pecado, entonces él murió. ¿Y por qué dice eso? Porque la Escritura dice que la paga del pecado es muerte. Entonces ahí se dio cuenta. Y él mismo lo reconoce. Los creyentes que tratan de vivir por medio de las reglas o regulaciones descubren que su legalista sistema solamente despierta mayor curiosidad por el pecado y crea más problemas. La iglesia en Galacia, esto vamos a ver en el libro de Gálatas, vamos a darnos cuenta por una escritura de que tenían problemas en Galacia, en la iglesia. Miren lo que dice el versículo 5, el capítulo 5, versículo 15. Dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Cuando estamos hablando de comer, de comerse los unos a los otros, estos eran un grupo de caníbales, ¿no? Espirituales. De caníbales espirituales. Se mordían uno al otro. El legalismo de los gálatas no los hizo más espirituales. Ellos eran legalistas. Querían ir por la ley. Querían llevarla, según ellos, perfectamente. Pero no podían, porque la ley lo único que hacía era hacerles ver que eran pecadores. No los estaba cambiando. Entonces, el legalismo de los gálatas no los hizo más espirituales. Por el contrario, los hizo más pecadores. Porque mientras más se ceñían a la ley, la ley más les hacía ver cuán chuecos estaban. ¿Está claro, verdad? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esto? Porque la ley despierta el pecado en nuestra naturaleza pecaminosa. Eso es todo. Por lo tanto, el pecado lo engañó. Por lo tanto, el pecado lo engañó y lo puso de muerte. No físicamente, pero espiritualmente. El pecado es como un enemigo personal en nuestro interior.
Es como cuando tenemos un virus y no podemos pelear el virus que está dentro, ¿verdad? Quisiéramos meter la mano y de alguna manera sacar, extirpar ese virus que me hace sentir mal. ¿Cómo puedo yo eliminar, matar a ese virus espiritual que está en mi interior? No puedo externamente, ¿verdad? Con alguna medicina que me ponga en la piel, no puede salir ese virus. ¿Qué tengo que hacer? Tomar algo, ingerir algo para que vaya y directamente mate el virus. Entonces sale, ya sale muerto. Así también el pecado es algo que está interno, es un virus que lo llevamos adentro y lo único que puede sacar, matar a ese pecado es el Espíritu de Dios. ¿Correcto? El legalismo no. El legalismo es exterior, yo no lo puedo ingerir. La ley no la puedo ingerir. La ley la puedo leer, la veo. Pero lo que sí entra dentro de mí y combate el pecado en mí es el Espíritu de Dios. Entonces tenemos que buscar que sea el Espíritu de Dios el que entre y haga la limpieza. Versículo 12 y 13 dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Es una pregunta, ¿no? En ninguna manera, responde nuevamente Pablo de esa manera vehemente, de esa manera con seguridad. Dice, de ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. A ver, ¿cómo está esto? Las personas no convertidas saben que existe el pecado. Sí, se dan cuenta de que existe el pecado. Pero no se dan cuenta lo pecaminoso que es el pecado. Es decir, no se dan cuenta lo malo que es el pecado. Y muchos cristianos no se percatan de la verdadera naturaleza del pecado. En otras palabras, no le llaman pecado, le llaman otra cosa. Es un error, es mi manera de ser, es como yo quiero ser, así me han criado, así soy yo. Todo le llaman menos pecado. Hay un programa de televisión que de repente lo veo y es un grupo de gente que se reúnen a hacer consultas, preguntas, ¿no? Y traen un problema. Por ejemplo, el otro día estábamos hablando de los jóvenes, la violencia de los jóvenes, y habían muchos maestros de escuela, y un maestro se puso de pie y dijo: bueno, el problema es por la educación. Y otro se puso de pie y dijo: bueno, el problema no es solamente por eso, pero es que tienen un problema psicológico los muchachos por la separación de sus padres. Yo en mí tengo alumnos que tienen problemas porque sus padres se han separado. Y otro dice: y yo tengo alumnos que tienen problemas porque están ingiriendo mucho alcohol, en alcoholismo. Y otros porque están en drogas. Y así cada uno estaba dando su opinión por qué es que existe hoy en día violencia entre los jóvenes. Y en realidad, el problema no está en que no se va a solucionar en tratar de que los matrimonios estén juntos por estar juntos, sino que no se separen porque vivan santamente. ¿Me explico? En el momento que empezamos a vivir de acuerdo a como Dios quiere que vivamos, van a haber menos divorcios, los padres se van a preocupar de los hijos y ya no van a tener esos problemas psicológicos, como le llaman, porque los padres se han divorciado. Y es verdad, los niños no saben qué hacer, si irse con el papá o con la mamá, ahí quedan abandonados, viven, crecen con inseguridad, se enferman. Algunos buscan refugio en las drogas, otros en el alcohol. Pero se dan cuenta, ¿a dónde está la raíz? La raíz no está en la separación de los padres, ni en la compañía que produce el alcohol y que hace el cigarrillo y las drogas. El problema está en el pecado. Y en el momento que empezamos a combatir al enemigo que tenemos dentro de nosotros, al virus que es el pecado, entonces vamos a vivir diferente, porque el bienestar viene de adentro hacia afuera. ¿Me expliqué claramente? Excusamos nuestros pecados con palabras como es un error, o son debilidades que tengo. Pero Dios condena nuestros pecados y trata de que los veamos como lo que en realidad son: algo extremadamente malo. Algo extremadamente malo. No tengo el nombre de un veneno que hay, que uno puede ingerirlo poco a poco, en pequeñas cantidades, y viene a hacer el efecto después de un buen tiempo, y cuando le hacen la autopsia al muerto, ni siquiera se dan cuenta de que ha muerto de ese veneno. No me acuerdo el nombre. Cianuro, creo, ¿no?